David Tuesta, ministro de Economía y de Finanzas del Perú, buenas tardes, bienvenido a estos micrófonos de Radio Francia Internacional. Estamos aquí en el Ministerio de Economía y Finanzas con motivo del Foro Internacional sobre América Latina y el Caribe. Señor ministro, el gobierno de Perú ha firmado el día de hoy dos importantes convenios con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El primero de ellos es la Convención Anticohecho, el segundo es la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. Ambos empezarán a funcionar antes que concluya este año. ¿Cuál es la importancia que su gobierno asigna a estos dos acuerdos?
Efectivamente, para nosotros tiene una enorme relevancia porque significa pasos importantes en términos de la institucionalidad del país. Esto, digamos, en un contexto en el cual nos hemos encontrado nosotros, como varios países latinoamericanos, envueltos en varios casos de corrupción, fundamentalmente por el tema de una empresa brasileña como es Odebrecht, y toda la permeabilidad, digamos, que ha tenido este tema, digamos, durante muchísimos años y que ha sorprendido a la población y al mundo, creo. Firmar este tipo de acuerdos, digamos, refuerza nuestro compromiso de superar esta situación. Yo creo que esto nos coloca en una importante oportunidad para decirle al mundo, a partir de estos acuerdos, de que el Perú está comprometido, digamos, con una mayor transparencia, con la lucha contra la corrupción y con abrir espacios, digamos, que en búsqueda de evitar que se continúen con prácticas elusivas, ¿no? Yo creo que son dos elementos, acuerdos importantes y que marcan, espero yo, nuestro camino en algún momento a la entrada a esta organización.
Ministro David Tuesta, precisamente semanas atrás el nuevo presidente, el señor Martín Vizcarra, al tomar posesión de su cargo para los próximos 3 años que quedan de este mandato presidencial, hizo hincapié en 3 puntos. Dijo combatir la corrupción, garantizar la estabilidad institucional y la recuperación de la gobernabilidad. ¿En qué pasos estamos, sabiendo que esto fue apenas en marzo pasado? ¿Qué pasos se han dado a este respecto?
A ver, yo creo que varios decisivos, ¿no? En el tema, si quieres, empecemos por lo último, ¿no? El tema de corrupción, yo creo que estos dos acuerdos son dos que hemos comentado, son pasos importantes. Adicionalmente, siguiendo en el tema de corrupción, nos estamos sometiendo a un piloto, pero que en el caso peruano se va a convertir ya en permanente, con el Fondo Monetario Internacional para empezar a medir la corrupción en el Perú. Y esto va a ser publicado con bastante, digamos, de acá para adelante, con regularidad. Seguramente que los primeros resultados no van a ser los más positivos, pero de eso se trata, digamos, se trata de saber dónde estamos, porque lo que no se mide, no, realmente no se va a poder superar, medir dónde estamos y avanzar.
Tú está. Es inevitable, yo recuerdo haber escuchado al presidente Humala precisamente en un discurso muy importante al final de su mandato en la OCDE, hablando precisamente de los acuerdos que había firmado en materia anticorrupción. El problema es que, de una manera o de una otra, los 5 últimos presidentes de Perú sea están encarcelados, sea están acusados de corrupción. ¿Cómo explica usted esta situación? Usted hace referencia a Odebrecht, sin duda alguna, y no es un caso solo peruano, Odebrecht roció toda América Latina, eso lo sabemos bien. Pero esta permanencia, esta recurrencia en el caso de Perú, ¿cómo se explica?
Efectivamente, ¿no? Esto nos pone a reflexionar, digamos, el nivel de penetración que tuvo la corrupción. No es que nadie pensara que no existiera, lo que uno no se imaginara es que estuviera tan introducida en todas las instituciones del país. Bien que se conozca a estas alturas, porque por lo menos ahora todos nos podemos plantear retos concretos sobre los cuales avanzar. Antes, por ejemplo, era bastante difícil internamente poner en marcha medidas como, por ejemplo, el tema del secreto bancario, el tema del secreto profesional, temas que se resistían las diferentes fuerzas políticas por razones, digamos, que arguían a la intimidad de las personas, ¿no? Hoy, digamos, hemos pedido facultades legislativas para hacer cambios en ese ámbito y tenemos todo el apoyo hoy del Congreso peruano para avanzar justamente en eliminar el secreto bancario, por ejemplo. O sea, yo creo que el hecho de que ha sido tan grave lo que se ha presentado en términos de corrupción y que realmente
un sismo, verdaderamente.
Y haya desnudado realmente la pobreza que existía en términos de control de esta lacra, yo creo que nos pone o nos impulsa a todas las fuerzas políticas hoy a tomar acciones decisivas. De gobernabilidad, que era el otro punto que mencionó el presidente, pues también yo creo que hemos tenido una transición buena, digamos, bajo un mecanismo que no se había observado en el marco de la Constitución peruana, es decir, un proceso en el cual el presidente renuncia y hay una transición que ha tenido que ha llamado la atención, pero que ha significado en términos económicos prácticamente ningún movimiento traumático, salvo, eso sí, ha habido algún tipo de paralización en el ámbito económico, eso sí es cierto.
Hay cierta inestabilidad legislativa.
Exacto, pero al final ha sido una situación superada, entonces de cierta manera también esto yo creo que refuerza institucionalmente al país. Y el otro punto que mencionaba era más el término en el ámbito,
corrupción del Estado. La inestabilidad institucional y la recuperación de la gobernabilidad.
Claro, entonces en el tema institucional yo creo que estamos avanzando, son dos meses en los cuales estamos, el tema institucional es un tema que toma un largo aliento, digamos.
Ciertamente.
Entonces lo que estamos haciendo es continuar los pasos que se han venido desarrollando desde décadas pasadas, ¿no? En cuanto primero mantener los marcos de las institucionalidades económicas por el lado fiscal y monetario, eso se mantiene. Y luego seguir reforzando todo lo relacionado a derechos de propiedad, mantener las reglas de juego. Esto es un tema que solo se mantiene con el tiempo, ¿no? Respetando justamente las decisiones que se pueden haber tomado por otros gobiernos y estar abocado justamente a este objetivo de apertura, de globalización, y donde pues los privilegios tienen que irse reduciendo o eliminarse y que se produzca una sociedad que realmente pueda competir,
¿no? Y tú es inevitable, yo recuerdo haber escuchado al presidente Humala precisamente en un discurso muy importante al final de su mandato en la OCDE, hablando precisamente de los acuerdos que había firmado en materia anticorrupción. El problema es que, de una manera o de una otra, los cinco últimos presidentes de Perú están encarcelados, están acusados de corrupción, sea el presidente Ollantumala, Alan García, Alejandro Toledo, el presidente Fujimori o el presidente Kuczynski. ¿Cómo explica usted esta situación? Usted hace referencia a Odebrecht, sin duda alguna, y no es un caso solo peruano. Odebrecht roció toda América Latina, eso lo sabemos bien. Pero esta permanencia, esta recurrencia en el caso de Perú, ¿cómo se explica? Sin que sea excepcional,
no,
esto es claro.
Efectivamente, ¿no? Esto nos pone a reflexionar, digamos, el nivel de penetración que tuvo la corrupción. No es que nadie pensara que no existiera. Lo que uno no se imaginara es que estuviera tan introducida en todas las instituciones del país. Bien que se conozca a estas alturas, porque por lo menos ahora todos nos podemos plantear retos concretos sobre los cuales avanzar. Antes, por ejemplo, era bastante difícil internamente poner en marcha medidas como, por ejemplo, el tema del secreto bancario, el tema del secreto profesional, temas que se resistían las diferentes fuerzas políticas por razones, digamos, que arguían a la intimidad de las personas, ¿no? Hoy, yo le aseguro, digamos, hemos pedido facultades legislativas para hacer cambios en ese ámbito y tenemos todo el apoyo hoy del Congreso peruano para avanzar justamente en eliminar el secreto bancario, por ejemplo. O sea, yo creo que hay, como le decía, el hecho de que ha sido tan grave lo que se ha presentado en términos de corrupción y que realmente
haya un sismo, verdaderamente.
Exactamente, y haya desnudado realmente la pobreza que existía en términos de control de esta lacra, yo creo que nos pone o nos impulsa a todas las fuerzas políticas hoy a tomar acciones decisivas, ¿no? Entonces yo te digo que más allá de la reflexión, esas son un poco las acciones que se empiezan ya a producir y que yo creo que van en el camino correcto. El tema, obviamente, es qué tanto vamos a poder continuar en esta línea, no solamente con este gobierno, sino los futuros gobiernos. ¿Cuál va a ser el compromiso que van a seguir con esta línea?
Claro, porque a este gobierno le quedan 3 años.
Por eso, efectivamente, entonces, por eso es muy importante la adherencia a estándares OECD. Yo creo que al adherirse a estándares OECD, que formalmente se nos termine invitando, ¿no?, que es algo que debería suceder este año, a Perú, a entrar al proceso formal de evaluación para pertenecer a los OECD, todas las pruebas que vamos a tener que superar para, ojalá, finalmente, en 3 o 5 años, si es que esto empieza en el 2019, poder acceder. Yo creo que todos esos pasos van a finalmente llevar a consolidar esas instituciones. Yo creo que tenemos que utilizar este mecanismo de los estándares que tiene la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, esos estándares altos de transparencia y lucha ante la corrupción, adherirse a ellos como un ancla para la institucionalidad de nuestro país.
Pues confiemos en que estas tres medidas que ha propuesto el presidente Martín Vizcarra y lo que son estos convenios que han firmado recientemente con la OCDE puedan permitir reencarrilar correctamente al Perú, una de las economías que ha crecido más de América del Sur en los últimos años. David Tuesta, ministro de Economía y Finanzas del Perú, gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional.
Muchas gracias a usted.